Bueno, Karina Bernal es abogada, trabaja en el Foro Civil y de Familia hace 5 años, pero hace 10 años que trabaja formalmente en el ámbito de la justicia como abogada. Y bueno, se vienen los cambios en el nuevo Código Civil, Comercial, de Familia. Va a empezar a regir desde el 1 de agosto. ¿Y cuáles son esos cambios que van a implicar para la gente común? Bueno, me imagino que algunos beneficios.
Bueno, ante esta expectativa de que estamos próximos a entrar en vigencia el nuevo código, los abogados, los escribanos, los jueces, los estudiantes de derecho, las personas en general, estamos ante la expectativa si vamos a encontrar algo totalmente nuevo o si va a haber solamente algunos cambios sustanciales, ¿sí? Algunos beneficios como que entonces, frente a estas situaciones, en muchos puntos del país se formaron cursos de capacitación para ver este tipo de circunstancias. Al respecto, el doctor Lorenzetti había dicho en una oportunidad que no vamos a estar frente a algo totalmente nuevo, que algunas figuras siguen siendo, por ejemplo, la mora, sigue siendo mora, la familia, el concepto de familia también, pero se cambian algunos esquemas paradigmáticos. Tipo de organización. No obstante esto, nosotros estamos familiarizados con cierta terminología que también cambia. Entonces, esto también es novedoso, ¿sí? Por ejemplo, el concubinato, la unión de hecho ya va a dejar de ser unión de hecho o concubinato. Se va a llamar unión convivencia. ¿Y esto por qué? Porque en el pasado, la palabra concubinato tenía una carga emocional negativa y peyorativa, si se quiere. ¿Por qué? Porque era moralmente y contrario al matrimonio, que era lo políticamente correcto. Entonces, frente a estas circunstancias, se ha optado por cambiar la terminología para dar un aspecto más positivo al mismo, ¿sí? Además de esto, por supuesto, que se legislan algunos aspectos de la unión convivencial, por ejemplo, que las personas, las partes de esta unión, puedan inscribir un pacto en un registro, ¿sí? ¿Ese pacto qué va a tomar? Aspectos sustanciales de la vida cotidiana, por ejemplo, quién va a contribuir con el hogar, en qué medida, entonces, en caso de ruptura, qué puede llegar a suceder, entonces, rige este pacto. Y ese pacto va a ser inscrito, así como la unión, en un registro, ¿sí? Es obviamente que con el tiempo se va a legislar, se va a sancionar una ley reglamentaria, supongo, complementaria respecto a esta situación, porque el código no habla cuál es el registro, ¿sí? No sabemos si va a estar inserto en un registro civil de las personas o si va a ser un registro aparte, eso no dice el código. Entonces suponemos que se van a tomar otras previsiones como para determinar ciertas precisiones, ¿no es cierto? Otro aspecto innovativo es el divorcio, ¿sí? Se van a acelerar los trámites, ya no es necesario invocar una causal de divorcio, no hay que esperar un plazo determinado para hacerlo. Las partes, en forma individual o conjunta, pueden promover una demanda de divorcio acompañando un acuerdo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el bien, con la casa, con el auto, con los bienes que tengan en común, ¿cierto?
El divorcio exprés le llaman.
Le llaman divorcio express. ¿Por qué? Porque se simplifican los trámites. Simplifican estos trámites. Entonces, ¿en qué sentido? Que no hay que invocar una causal, no hay que esperar que pasen 3 años para promover un divorcio. Entonces, se puede promover en cualquier momento.
¿Eso sería acuerdo de ambas partes, pero si el divorcio es controvertido?
No, también puede promover una de las partes y acompaña junto con el escrito de promoción un convenio, un acuerdo, para que la otra parte consienta o proponga un acuerdo diferente. Esto también lo puede hacer. Si no está de acuerdo con el convenio que propone el que promueve la demanda de divorcio, puede presentar uno diferente, ¿sí? Pero esto tiene que ser en conjunto con la promoción de la demanda. Si no, no se le imprime trámite.
En el tema de los alimentos, ¿hay algunos cambios?
Sí, se provee que los alimentos se dan a los menores, en realidad a los mayores, hasta 21 años. ¿Sí? La mayoría de edad es ahora los 18 años, a partir de la ley del año 2009, y la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. No obstante esto, el nuevo código trae caso de que el hijo o la hija estén en situación de estudio, por ejemplo, y no tengan los medios económicos para solventar los mismos, también puede solicitar hasta los 25 años.
Sí. Y bueno, ¿y qué otros cambios hay que se puedan destacar?
Bueno, cambia la terminología de patria potestad, por ejemplo, ya no se llama así. Esto también tiene una carga emocional negativa la palabra potestad, porque implica algo de jurisdicción, de poderío, de que se ejerce el control sobre alguien. Recordemos que la patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones que la ley le otorga a los padres para que cuiden a sus hijos, ¿sí? A sus hijos y a los bienes de sus hijos. Entonces, la palabra potestad era como contraria a la finalidad de la figura. Entonces, también se cambia esta terminología por algo más positivo, si se quiere utilizar el término. Como por ejemplo, viene a ser ahora responsabilidad parental.
Parental.
Parental, sí, responsabilidad parental. Otro cambio también de terminología es la tenencia.
Ya se va, ¿no se va a llamar más tenencia?
No, se va a denominar el cuidado personal.
Cuidado personal.
Sí. Cuidado personal respecto del niño, el menor que se queda a cargo de cualquiera de los progenitores.
¿El cuidado personal es aplicable a todas las personas? ¿Podría ser un cuidado personal a los padres, a los abuelos?
En este caso se refiere puntualmente a los niños menores, porque estamos hablando del cambio de la terminología de tenencia respecto de los hijos menores, hasta los 18. Entonces, eso es lo que cambia. La terminología. Obviamente hay algunos cambios en la legislación que requieren un mayor análisis, como por ejemplo otras circunstancias, porque lo que nosotros vemos como primera medida es el cambio del nombre del código. Antes, desde 1871 hasta la fecha que hoy todavía sigue vigente, se denomina el Código Civil. Por otro lado, está rigiendo el Código de Comercio en la actualidad. Entonces, el primer cambio significativo que nosotros vemos como sociedad es la unificación de las legislaciones. Se unifica, sí.
¿Y cómo se va a llamar?
Código Civil y Comercial de la Nación.
Antes era separado, por un lado Código Civil y por
el otro. De hecho, está rigiendo todavía, tanto el Código Civil como el Código Comercial, de forma separada.
Por ¿y ahora, los sí. artículos, por ejemplo, cuántos artículos en total van a conformar?
2.671 vienen a ser ahora nuevos.
¿Antes cuánto tenían?
4.051.
¿El
Código Civil?
¿Entre los dos?
No, el Código Civil por separado.
¿4.000 y pico?
Sí.
¿Y ahora el Código Civil y Comercial va a tener 2.000 y algo?
2.671.
¿Y no se perdió algo en el camino, en esta nueva legislación?
No, en realidad se prevén cuestiones que van a regir para ambos aspectos, tanto para lo civil como para lo comercial. Es decir, lo que se unifica es que, por ejemplo, se establecen los contratos que van a regir tanto para la parte civil como para la parte comercial, digamos. O sea, no se hace una diferencia entre sujetos comerciantes y sujetos que no lo son. ¿Sí? El contrato de compra-venta, por ejemplo, va a regir para la gente que se dedica a un comercio y para la gente que se dedica por un lado y la gente que no se dedica. Y así con todos los contratos, ¿sí? Son perfectamente aplicables a todas las personas. Hace una distinción, como siempre, en persona física y persona jurídica, pero no distingue persona que se dedica al comercio y persona que no.
Sí. Vos como abogada y como sí. la experiencia que tenés, ¿cuáles son las partes buenas que ves en estas modificaciones del Código Civil? Que vos decís, bueno, menos mal que cambia por desde agosto y bueno, vamos a poder solucionar este problema, tal otro, ¿qué pensás?
Bueno, más que nada, hay varias modificaciones que, como había dicho anteriormente, requieren de mayor análisis, ¿cierto? Todos los aspectos que se van modificando. Por ejemplo, la prescripción, el tema de los contratos civiles y comerciales, es decir, está todo unificado.
¿La prescripción?
La prescripción, sí.
¿Son los plazos?
La prescripción liberatoria cambia, sí.
¿Cómo es
en
eso?
En general, de 10 años pasa a 5 años. Pasa 5.
¿Qué es la prescripción liberatoria?
La prescripción liberatoria es la por la inacción de titular y el transcurso del tiempo. Es decir, una persona requiere, o sea, tiene cierto tiempo para reclamar ante la justicia el cumplimiento de determinado derecho o el reconocimiento de determinado derecho.
Bueno, y eso
ante el transcurso de ese plazo que dice el código y la inacción del titular, se extingue esa posibilidad, se extingue el derecho.
¿Y ahora?
Y bueno, la general es de 10 años, pasó ahora con el nuevo código a 5 años.
Claro, o sea, si en 5 años no hiciste el reclamo o la demanda,
sí,
eso...
Se extingue la posibilidad de acceder a la justicia y solicitar un reclamo, formular un reclamo. Eso significa.
¿Y fue otra cosa positiva?
¿Otra cosa positiva? Bueno, como decía anteriormente, el tema del matrimonio, del divorcio. Lo que
el divorcio acelerado.
Claro, porque actualmente se promueven las demandas de divorcio transcurridos ciertos plazos, que son 3 años, e invocando una causal justificativa. ¿Sí? También puede ser promovido en forma conjunta o en forma controvertida, eso no cambia. Pero, ¿por qué? Porque en el nuevo código también lo puede presentar una de las partes o ambas partes en forma conjunta, ¿no? Uh-huh. No hay discusión en eso. Lo que sí cambia es el plazo. Si la pareja ve que no funciona por tal o cual motivo, puede promover la demanda sin necesidad que transcurran los 3 años o más. ¿Sí? Y además no tiene necesidad de decir por qué se quiere divorciar.
No tiene necesidad de decir ante la jueza los motivos, argumentar nada.
No tiene que invocar ninguna causa.
Ninguna causa.
Solicita el decreto de divorcio y se acompaña el acuerdo entre los dos o uno de ellos promueve.
Una persona que se divorcia tiene posibilidad de volver a casarse.
Sí.
¿Y cuántas veces tiene posibilidad de divorciarse?
Todas las que quieran.
¿Por qué?
No hay
antes había un límite, mucho. Creo que al principio, o era lo que se debatía, pero que uno podía divorciarse 2 veces, pues ya no más, ¿no?
No es el caso.
No. Acá no tiene límite.
No, acá no hay límites. Te tiene que alcanzar la vida para casarte y divorciarte cuantas veces quieras. ¿Sí? No hay un límite.
Uh-huh. Bueno, ¿alguna otra cosita que quieras agregar, aportar para este tema de los cambios en el Código Civil? Bueno, comercial ya me explicaste, uh-huh. Así que...
Ay, que me parece importante que se legisle sobre las uniones convivenciales.
Uniones convivenciales.
Sí, exactamente.
Sí, porque antes... para la sociedad, por ejemplo, una pareja que no convivía y no se casaba, ante la ley o ante Dios, para ciertos niveles sociales, bueno, están viviendo juntos la pareja, pero ocurría un hecho policial, algo en esa misma pareja, en la policía cuando tienen que hacer la instrucción, no están casados, bueno, ella es la concubina, él es el concubino. Y eso como que es... Suena realmente medio chocante, ¿no? ¿Y será que se va a eliminar ese término concubino en la policía?
Y eso es la práctica, el que se debe eliminar. Una persona que está a cargo de un organismo público debe utilizar la terminología correcta, justamente porque lo que se cambia es por el carácter negativo y discriminatorio que tiene la palabra concubinato. ¿Por qué? Porque antes era... Si no estabas casado legalmente, estabas en contra de la costumbre y la moral y, bueno, en contra de la ley. O sea, no estaba prohibido, pero tampoco estaba algo bien visto, digamos. ¿Sí? Justamente por ser contrario a la moral.
Sí, va a tener que haber un...
Y esto, claro, va a ser un progreso paulatino.
Sí, porque va a tener que haber una capacitación de esa ley, los contenidos,
sí.
Bajar eso en
no,
eso.
Sí, sí, yo creo que
en
sí,
las
que
comisarías.
Van
a encargar
sí, enseguida yo creo que quiero creer que esto va a ser posible.
Bueno, muchas gracias, Karina, entonces.
No, muchas gracias.